Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto
Radio! La radio universitaria está aquí. En Uniminuto Radio comienza Voces en Movimiento, palabras y sonidos que transforman.
Voces.
En movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Cinco siglos resistiendo, dice Bruno Arias con Hachamalcu. Esta canción que escuchamos en el fondo de las voces en movimiento en la tarde de hoy para generar una distensión musical en el bocadillo Voces en Movimiento, que se note que entramos. Saludo cordial a toda la audiencia de este programa. Recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles y jueves de 5 a 6 de la tarde por uniminutoradio.com y estaremos siempre con temas de interés que tienen que ver con las movidas, con las voces, con las interlocuciones políticas de organizaciones y procesos sociales en Bogotá y en todo el país. Hoy 17 de mayo, se, 5 de la tarde, mientras en la Plaza de Bolívar se está concentrando una gran multitud para cerrar la campaña presidencial de uno de los candidatos. Nosotros arrancamos las voces en movimiento, entonces cerramos las voces en movimiento a las 6 de la tarde y nos vamos para la Plaza de Bolívar. Quiero presentar al equipo de trabajo que en la tarde de hoy nos acompaña, entonces saludo a la compañera Daisy Arévalo. Buenas tardes, Daisy, bienvenida a las voces.
Bien, muchas gracias, contenta de estar otra vez en Voces en Movimiento. Feliz, pues hace rato no estaba por acá, pero pues volvemos con un tema súper interesante para el día de hoy.
También en el nutrido equipo que está en esta cabina de Uniminuto Radio está David Belandia. Buenas tardes, compañero, ayer nos escuchamos también con el programa que antecedía esta jornada de hoy. ¿Cómo está?
Muy bien, Alejo, sí, saludando nuevamente a nuestros oyentes que se conectan a esta hora. Y como usted lo viene diciendo ayer que tratábamos el programa de NC
Noticias.
Hoy ya con un tema más por esa línea, ¿no? Que se maneja por esa línea, pero pues...
Oiga, qué importante cositas. Ese programa de ayer y esas reflexiones sobre los procesos de democratización de la comunicación, que son reflexiones que además, desde la perspectiva teórica, hacemos en el tablero, en la universidad, pero poco llevamos a la práctica. Valdría la pena mirar cuáles son esos proyectos comunicativos que desde las insurgencias se han planteado y que hoy estamos construyendo también a partir de la vida democrática en estos procesos que se van gestando gracias a los procesos de negociación y a estos acuerdos de paz que hemos logrado. Ojalá con el ELN también algún día nos encontremos con su equipo de comunicación acá en Uniminuto Radio. Esperamos que esa negociación ahora en La Habana llegue a buen puerto.
Claro que sí.
Bueno, tenemos también además unos amigos incunables de las voces en movimiento en la tarde de hoy. Entonces está Fabián Bautista. ¿Cómo está, Fabián?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, muy feliz de estar acá y nada, un cordial saludo a todos los oyentes de Uniminuto.
Bienvenido a las voces en movimiento, Fabián. Lo mismo le digo a Paula Henao, que ha estado muy cercana, muy colaboradora justamente con este programa. Seguramente tú también, igual que yo, una obsesión compulsiva por la memoria. ¿Cómo estás?
Hola, Alejandro, bien, muchísimas gracias. Muy feliz de estar aquí en Voces en Movimiento por primera vez. Y pues nada, como tú lo dices, el tema de la memoria me apasiona porque considero que es innegable e innato al ser humano y no podemos evitar pensar en la memoria todo el tiempo.
Y también tenemos a David Blanco, me falta alguien, pero bueno, David Blanco, ¿cómo está, mi hermano?
Bien, bien, muchas gracias por la invitación, Alejandro. Es grato estar acá y pues vamos con toda la actitud en el tema central que pues cada uno de mis compañeros y el equipo que está hoy acá vamos a dialogar.
Bienvenidos entonces a ustedes a esta mesa de trabajo, a este equipo de Voces en Movimiento. Ojalá la familia Voces crezca todos los días. Entonces cuéntenos, compañeros, ¿qué tenemos para la tarde de hoy?
Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre narrativas de la memoria. Para eso pues tenemos algunos invitados del colectivo Cuerpos Gramaticales de Medellín. Este colectivo pues digamos como que empezó a surgir en la Comuna 13 desde unas iniciativas de arte. Desde unas iniciativas de arte y memoria, ¿no? Entonces, pues también nuestro tema de hoy es narrar la memoria y estas iniciativas de memoria histórica. No sé, Paula, cuéntanos un poco acerca de nuestra primera invitada de hoy. Ok, Giselle Castillo es nuestra invitada. Y ella nos contará acerca de la iniciativa de Cuerpos Gramaticales, que denuncia pues a través de su conexión con el cuerpo y la tierra hechos de violencia en la Comuna 13 de Medellín. También pues hay ahorita un tema bien interesante con lo de Río, lo de Hidroituango. No sé.
Sí, hay que tener en cuenta pues que desde la noche del día de ayer y la madrugada de hoy se ha ido evacuando el municipio de Puerto Vidalbia porque precisamente por esta emergencia hidráulica que se presentó y que aún no se ha podido pues intervenir.
Listo, Paula. Además de eso, Cuerpos Gramaticales empieza desde una iniciativa también en la Comuna 13 que se llama Graffitours. La inicia un rapero llamado Aka, que bueno, que también inició este tema con figuras también de graffiti en la Comuna 13 para de pronto tratar de embellecer un poquito la comuna y contar esas historias, ¿no? ¿Tú qué me puedes contar sobre eso, Paula?
Bueno, digamos, con respecto a Cuerpos Gramaticales, lo importante resaltar acá es que precisamente por medio de lo que ellos hacen es un acto de resignificación. O sea, ellos precisamente lo que hacen es hacerse visibles frente a la realidad que muchas veces se puede ocultar. Digamos, este acto no tanto de enterrarse, sino más bien de sembrar, porque la tierra es esto que nos da vida, la tierra, de la tierra sale la vida, y aunque la tierra haya experimentado, digamos, tantas situaciones, digamos, lamentables, en la tierra también se puede volver a dar la vida.
Sí, claro, Paula, digamos, es importante, ¿no?, pues este tipo de narrativas. También pues tenemos otras aquí en Colombia que cuentan el conflicto, como hace poco pues conocí a Elka, hoy en este momento pues olvidó un poco el apellido, pero bueno, ella trabajó con la fiscalía en criminalística y también pues le hizo como una especie de autobiografía, por así decirlo, a un cuerpo del que nunca apareció pues familia, ni siquiera se tiene la identidad, entonces fue bautizado como el Cuerpo 36. Otra pues también de las iniciativas. Otra de las iniciativas pues que tenemos es a través de la música, a través de la danza, del arte. Y pues ya tenemos a nuestra invitada del día de hoy, ¿no? Giselle Castillo. Giselle Castillo hace parte de cuerpos gramaticales acá en Bogotá, es profesora de la Universidad Distrital y pues nos va a contar un poco acerca de cómo se empieza a crear esta iniciativa y también cómo, digamos, qué tienen pensado hacer ahorita, cómo se están conectando con la gente y bueno, aquí en Bogotá también, pues qué iniciativas tienen. Giselle, ¿me escuchas?
Sí, 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 un poco entrecortado porque aquí la señal no es muy buena, pero sí te escucho.
Hola Giselle, ¿cómo estás?
Bien, Giselle.
Giselle, qué pena contigo.
Sí, no te preocupes. No, sí, sí, muchas gracias por la invitación y bueno, hay como dos cosas importantes para resaltar en el origen de cuerpos gramaticales con ACA en Medellín. Y es que desde un colectivo, digamos, donde está inmerso ACA y su familia, ¿no? Sandra, una chica que es socióloga y ahora, digamos, vive con nosotros acá en Bogotá. Ellos crearon a través de sus procesos de tesis de grado, del pregrado en la Universidad de Antioquia, todo un proceso comunitario a partir del desplazamiento que sufrieron a raíz de la instauración de la escombrera en el lugar donde ellos vivían. Es decir, sufrieron desplazamiento interno a lo largo y ancho de la ciudad, ¿no? Esta iniciativa entonces empieza a través del hip hop y la siembra, por un lado, recuperando muchos espacios de la ciudad de Medellín, sembrando en diferentes comunas, primero en la comuna 13 y luego en otras comunas. El tema ya específico de cuerpos gramaticales es como, digamos, uno de los eventos más importantes que organizó AgroArte en Medellín desde el 2014, más o menos, 2014-2015, conmemorando justamente la Operación Orión, que es una de las 6 operaciones, digamos, oficiales. Hay más de 20 operaciones del Ejército en las comunas de Medellín, esencialmente en la Comuna 13, en el año 2001. Entonces, este ejercicio de cuerpos gramaticales conmemora no solamente este hecho catastrófico en el ámbito de los derechos humanos, sino también todo el tema que está asociado a él, y es la desaparición de los cuerpos en la escombrera. Se calcula que son más de 350 cuerpos producto de la violencia, de las violencias ejercidas por el conjunto de actores armados en la ciudad de Medellín. Entonces, cuerpos gramaticales es una acción performática donde la gente se prepara durante 10 meses, un año, en todo un proceso de talleres, y ya llega el día de la siembra, y en esa siembra entonces se siembran los cuerpos, ¿no? Manejando pues todo el tema del ritual, el contacto con la tierra, el ejercicio de catarsis desde el punto de vista del teatro, el ejercicio de reconocimiento a las víctimas, y esencialmente un ejercicio de reparación, pero desde la misma sociedad, ¿no? No desde el Estado, sino desde la sociedad. Evidentemente han participado múltiples organizaciones sociales desde Medellín y desde Bogotá. En Medellín en el 2015 y 2016 participaron más de 25 procesos en el ámbito de los derechos humanos. En la última etapa, Madres Caminando por la Verdad, que son madres que buscan a sus hijos en Medellín, acompañaron este proceso. Y en el caso de Bogotá, inicia el proceso en el año 2016 y se continúa en el 2017, también en el 2018. En el 2016 se hace el ejercicio de siembra, después de todo el proceso de talleres, para conmemorar el 30 de agosto, el Día Internacional de la Desaparición Forzada, y se hace en el predio donde se va a construir el Museo Nacional de la Memoria, con pues, participación de muchas organizaciones, organizaciones que traen también, digamos, las historias de sus seres queridos, etcétera, etcétera. La siembra dura 6 horas y la idea es que sea un ejercicio muy, muy de introspección de la persona, ¿sí? Evidentemente, si son personas de la ciudad, tratamos de que en el caso de Bogotá, por ejemplo, se conjugaran no solamente procesos de derechos humanos, organizaciones de víctimas, sino también organizaciones barriales, comunitarias, juveniles, culturales, de mujeres, etcétera. Siempre hemos tenido como ese foco múltiple, llamémoslo así. En el 2017, entonces, se celebra o se conmemora el tema de la ejecución sumaria, pues lo que se conoce como falsos positivos, conmemorando el asesinato de Fair Leonardo Porras Bernal, que es el hijo de Luz Marina Bernal, que es una de las madres de Soacha, que pone, digamos, en el debate nacional el tema y cuyo proceso, digamos, de denuncia ha sido de los más visibles, ¿no?
Giselle, discúlpame, ¿cómo te va? Mira, soy David, te estoy saludando nuevamente. ¿Qué tal tu día? ¿Cómo te fue? Que ya nos estás dando una pequeña conceptualización de lo que, pues, precisamente hacen ustedes. Pero yo quiero que nos cuentes un poquito más cómo eres tú. ¿Tú quién eres? ¿Qué haces de la vida? Sí, sí.
Yo soy una maestra catedrática de la Universidad Distrital. Hace rato trabajo aquí con licenciados en educación. Primero de pedagogía infantil y después de otras carreras en todo el ámbito de lo social, lo cultural, lo político, esencialmente.
Claro que
eso,
sí.
Eso, digamos, en la vida laboral. Y ya en la vida personal, pues soy teatrera empírica. Y por eso mi vínculo con cuerpos gramaticales en todo el tema teatral y de expresión corporal, que esa es como la tarea que he cumplido al interior de ese colectivo, ¿no? Como configurar todo ese proceso desde el punto de vista del teatro.
Sí, precisamente.
Y de las sensaciones y la exploración del cuerpo y todo ello.
Sí, sí, sí. Precisamente lo que tú nos mencionas, durante el corrido de Voces en Movimiento, se han hecho varios informes y varias... pues hechos noticiosos referente a todo esto que estamos hablando el día de hoy, ¿no? Precisamente.
Ajá, correcto.
En este momento, pues tengo aquí a una pequeña persona que te quiere comunicar algo.
Hola Giselle, hablas con Paula, ¿cómo vas?
Hola, ¿cómo vas?
Mira, yo te quería preguntar a ti, digamos, ¿cómo se vinculan otras iniciativas de historia de violencia y pues de demás historias a esta experiencia de cuerpos gramaticales?
Proceso. Sí. Sí, mira, realmente nosotros, digamos, en tanto en Medellín como en Bogotá, lo que hacemos es invitar a muchas personas a la construcción del proceso a través de una estrategia muy sencilla de la educación popular, que es el diálogo de saberes, ¿no? Donde cada uno aporta lo que sabe y lo enseña a lo largo de los talleres, ¿sí? Fundamentalmente, entonces, la idea es que Cuerpos Gramaticales no es una organización como tal, sino es como un tejido de muchos procesos, ¿sí? Por eso mencionaba organizaciones, bueno, como FASOL, la Fundación Nidia Erika Bautista, bueno, y otras organizaciones que trabajan el tema de víctimas, pero que también trabajan el tema de derechos humanos, así como organizaciones de tipo barrial, juvenil, cultural, etcétera. Entonces, el vínculo se da desde la inquietud por la memoria, ¿sí? Por la memoria y el cuerpo, ¿no? Esos serían como los dos grandes ejes, y el tercer eje, la inquietud por cómo situamos esto en el territorio, que es como la intención más profunda este año 2018. Y en segundo lugar, pues el vínculo también se da desde ese diálogo de saberes, donde, por ejemplo, nosotros no tenemos un espacio físico en Bogotá, somos un proceso itinerante. Entonces, en esa itinerancia nosotros visitamos las organizaciones o las universidades, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho talleres en la Universidad Pedagógica varias veces, en la Universidad Nacional, en la Javeriana, en la Universidad de los Andes se hizo el primer taller el año pasado. En varias universidades tenemos como un escenario, tanto estudiantil, pero de gente que también trabaja en organizaciones, y también en los barrios, ¿no? En el barrio Los Laches tenemos, digamos, un proceso bien interesante con los chicos de Tribu Laches que manejan el tema del tejido y el hip hop. También hemos trabajado en Ciudad Bolívar con una organización que trabaja todo el tema de mujeres, que es Libertad, y bueno, todo el tema de la igualdad y la siembra. Entonces, la idea es que es desde lo que tú sabes como organización que puedas compartir con nosotros. Y cuando hablo de nosotros, no hablo de nosotros monolíticos, sino múltiple, en donde todos aprendemos de todos. Esa ha sido como la filosofía de Cuerpos Gramaticales, ¿no? Entonces, digamos que un día el taller es de literatura enfocado al tema de la memoria, pero otro día el taller es de tejido enfocado al tema del territorio, por ejemplo. Sí, digamos que en el 2016 y 2017 en Bogotá trabajamos como todo el tema de memoria y cuerpo. Y este año la idea es trabajar todo el tema de cuerpo, pero enfocado al problema de la violencia contra las mujeres en el marco del conflicto armado, para poder sembrarnos el 25 de noviembre aquí en Bogotá, ojalá en la Plaza de Bolívar, ¿no? Esa es la aspiración que tenemos. Entonces el vínculo es desde el saber,
sí,
desde
sí,
el saber que todos tenemos.
Sí, exactamente, estas nuevas propuestas que se hacen a través del arte y que vienen articulándose con el conflicto, no solo en Medellín, sino a nivel nacional, ¿no? No sé si ustedes marquen de cierta manera también un propósito más fuerte, no solo pues en lo que se ha hecho con Grafitour solamente, como ese tema, sino pues en algo más global, ¿no? Pues Giselle, lastimosamente tenemos, o no lastimosamente, sino nos acompaña alguien más el día de hoy. Y te queremos agradecer a ti pues la pequeña intervención para darnos un contexto de esto que tú estás haciendo y de tu grupo de trabajo, ¿no? Que es muy, muy grato para nosotros y pues de antemano ser muy amable contigo por brindarnos este tiempo.
Listo, vale. Muchísimas gracias por la invitación y que la sigan pasando muy bien.
Perfecto, mucha fuerza, mucha energía para ti.
Vale.
Bueno,
muchas gracias. Bueno, hasta luego. Vale.
Esencialmente, pues agradeciéndole un poco a Giselle lo que acaba de compartirnos, seguimos acá en Nuestras Voces en Movimiento. Una nueva invitada nos acompaña el día de hoy. Y qué mejor que, no sé si de pronto nuestro compañero David quisiera comentarnos un poco más. Aquí el tocayo, aquí al lado mío.
Bueno,
Sí, lo que pasa es que acá tenemos un pequeño inconveniente, pero estamos acá con Sara Richardson. ¿Cómo estás, Sara? ¿Nos escuchas? ¿Sara? Ay, se nos cayó la llamada, no hay problema. Pero entonces, pues Sara ya nos vendrá comentando un poco más adelante si podemos recuperar la línea. Pero pues sí, seguimos acá Nuestras Voces en Movimiento. Quisiéramos de pronto a trabajar una pieza de contexto que hicimos con unos compañeros de equipo de trabajo de Voces en Movimiento para que puedan escucharlo ustedes, nuestros oyentes.
Desde la expresión artística también se puede realizar un acto de memoria. Narrar, volver a revivir momentos y experiencias a través del cuerpo es una manera que da paso a la reflexión frente a los acontecimientos que muchas veces son silenciados pero que merecen ser contados. La expresión artística desde el teatro permite recordar lo vivido, volver a la oralidad, a los relatos del país, a repensar cómo nos relacionamos con los demás y sobre todo a imaginarlo. Permite otras narrativas diferentes a las propuestas tradicionalmente por la comunicación, visibilizando otras prácticas igualmente legítimas de la participación social y política. Y lo más importante es que desde la academia también se puede dar un espacio a la creación y fortalecimiento de la expresión artística como medio de comunicación alternativa, poniendo en la discusión académica y teórica la importancia del relato colectivo, del teatro social como práctica comunicativa de reconstrucción de memoria y más en un momento como este, el posconflicto colombiano. Sumado al hecho de que se rescata la participación del cuerpo estudiantil, haciéndolo partícipe de experiencias que forman un carácter crítico frente a la realidad, que permite la creación de una apropiación y reconocimiento para la creación de sus propias memorias, en la narración de la historia desde su mirada y desde distintas miradas, para fortalecer el saber y la memoria colectiva por medio de la expresión artística y corpórea.
Seguimos en Nuestras Voces en Movimiento, 5:23 p.m. Recuperábamos la llamada con Sara Richardson. Sara, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Claro que sí, muy agradecidos de que nos acompañes el día de hoy. Como lo pueden ver, algunos de nuestros oyentes, Sara no es colombiana. Sara, ¿tú de qué nacionalidad eres?
Yo soy de Estados Unidos.
Estados Unidos, bueno. Una nueva voz en movimiento que se agrupa a este programa, ¿no? Tenemos aquí, Sara, pues a un nutrido equipo de trabajo. Al lado mío está David, que quiere pues charlar un poco contigo.
Sí, gracias.
Hola, Sara, ¿cómo estás? Te saluda David. Espero que te encuentres muy bien. Y la idea de la invitación es que pues me cuentes un poco más de ti, del hecho a qué te dedicas, cuál es tu perfil. ¿Y qué nos puedes aportar aquí al tema de hoy que estamos en Voces en Movimiento?
Bueno, gracias, sí. Soy Sara Richardson y soy de Estados Unidos. Yo soy una antropóloga y estoy haciendo un doctorado. Y estoy haciendo el trabajo del campo acá en Colombia. Y por eso yo hago parte de cuerpos gramaticales, la profe Giselle está explicando sobre el proceso y la historia de este grupo.
Vale, me gustaría saber un poco de cuál es tu relación con cuerpos gramaticales.
Sí, ¿qué tal es esa experiencia que tú has vivido con ellos, ese colectivo? ¿Qué tal ha trabajado ese recuento histórico y de memoria que hacen a través del arte?
Sí, en julio pasado había una siembra en la Plaza Bolívar y era un homenaje al padre de Hernando Porras Bernal. Y yo fui con cuerpos gramaticales por este evento. Y después yo estaba muy, muy agradecida para estar con este grupo y me fascinó mucho el proceso y la filosofía del grupo. Y entonces me integré con ellos después de este evento. Y entonces, desde entonces, yo he estado acompañando a este grupo, pero como miembro, porque en este grupo hay muchos ejercicios para preparar para las siembras, como les dijo la profe Giselle hace unos minutos. Y entonces, con este grupo, estamos en varios talleres de diferentes asuntos, diferentes temas. Y es un proceso muy bonito porque es como todo el tema del cuerpo como el primer sitio de la resistencia, del conocimiento, de conexión con la tierra y con nuestras historias. Y entonces estamos siempre pensando en cómo es que podríamos usar estos actos performáticos y este grupo y la unión para exigir, ¿cierto? Para exigir la justicia, la verdad y las garantías de no repetición.
Sara, ¿has trabajado en alguna ocasión pues pasada en este tipo de organizaciones? No sé si en tu país de pronto nos puedas contar un poco si has trabajado en esa cuestión, ¿no? De lo que es la memoria.
Antes de cuerpos gramaticales.
Sí, exactamente. Antes de cuerpos gramaticales, ¿ya has hecho parte de algún colectivo, una organización que trabaje pues en relación a lo que hace cuerpos gramaticales?
Sí, poquito. Es como, bueno, en Estados Unidos, en mi ciudad, desde hace muchos años, yo he hecho integrante de un grupo, se llama Mujeres en Negro, y también este grupo está acá en Colombia. Y acá este grupo hace parte de la Ruta Pacífica de Mujeres. Y entonces no era exactamente lo mismo con todo el tema de la siembra, porque cuando nos sembramos en cuerpos gramaticales, estamos sentados y nos sembramos como una planta, desde la cintura para abajo, ¿cierto? Entonces es una acción como muy, muy holística, porque sí, es de la política, es del cuerpo, es de la espíritu y todas estas cosas. Y entonces yo nunca en mi vida he encontrado a un grupo con este proceso, con esta metodología, ¿cierto? Pero yo sí he estado con grupos antes para el tema del movimiento social, de la memoria, de cuál es la relación entre el individuo y el gobierno, ¿cierto?
Sí, por supuesto.
Con todo el tema de la democracia y que los gobiernos están actuando con nuestros nombres, ¿cierto? Como en mi nombre están haciendo estas cosas, pero cuál es mi relación con estos actos y cuál es mi potencial, o qué es lo que yo podría hacer para influir o para tener incidencia frente a estas acciones. Pero con este acto performático, no, yo nunca he visto una cosa exactamente así.
Hola Sara, ¿cómo estás? Hablas con Viviana.
Ah, bueno. Hola.
Yo quería preguntarte, digamos, ya pues nos comentaste pues que has estado en otras, en otro tipo de narraciones con mujeres, has estado también en cuerpos gramaticales, y quería preguntarte, ¿cómo consideras tú que este tipo de acciones simbólicas fomentan también a la creación de una memoria colectiva en la sociedad?
Bueno, Viviana, yo tengo una pregunta. ¿Es que este programa está sobre Ituango o más por lo general?
Sí, digamos, este programa habla sobre narrativas de la memoria. Pero pues ahorita obviamente el tema de Ituango está súper, digamos, como...
Es un factor muy importante, ¿no? Que tiene que tenerse en cuenta, pues por todas las problemáticas que han pasado en estos últimos días. Lo venía comentando ya nuestra compañera al inicio del programa, que es una catástrofe realmente lo que está pasando con nuestra gente antioqueña, ¿no?
Sí,
claro.
Pero pues sí, haciendo relación a lo que venimos hablando con Daisy y contigo, y por supuesto con los integrantes de cuerpos gramaticales, pues, ¿cómo consideras tú que ese tipo de acciones son simbólicas y que fomentan la creación de una memoria colectiva? ¿Es así o no? ¿Sí me hago entender en ese sentido?
La pregunta es que si las acciones podrían tener influencia, ¿sí o no?
Sí, darnos tu concepto. ¿Cómo consideras que este tipo de acciones se vuelven símbolo de la memoria?
Bueno. ¿Ahora?
Sí. ¿Tú cuál es tu pensamiento ante eso?
Bueno, yo no sé, pero yo creo que estas acciones tienen mucho poder para involucrar a la sociedad, al público, en una manera muy muy sincera y muy holística, o sea, muy comprensiva, que no es solo algo de la mente, no es solo algo intelectual, pero también tiene que ver con los sentimientos, con el espíritu, también con todo lo intelectual. Y entonces estas cosas, porque es algo de las emociones, del cuerpo, de sus sentimientos, y creo que también para el público es algo muy destacado. Sí, para ver esto en una plaza es algo muy hermoso, y es algo muy... Es un acto muy poderoso, muy impactante, y esto podría tener un efecto, yo creo. Y con todo el público y con más visibilización de todas estas cosas y las búsquedas, de que muchas familias todavía están buscando sus seres queridos desaparecidos, ¿cierto? Y que con todos los acuerdos de La Habana, y con todo no está resuelto, ¿cierto? Que hay muchos problemas, hay mucha injusticia también, y que la sociedad necesita que muchas personas están involucradas con estos procesos. Entonces yo creo que sí, podría tener una incidencia muy, muy tremenda.
Hola Sara, ¿cómo estás? Hablas con Fabián. Bueno, sabemos que trabajas en aquella organización la cual principalmente va con el tema de los derechos humanos. Además, participaste en la siembra en el cañón del río Cauca en manifestación por la hidroeléctrica Hidroituango.
Ituango, sí, la problemática que venimos hablando. Cuéntanos, ¿qué fue pues hacer parte de esta siembra de árboles?
Sí, en septiembre, en la Valle de Octavero.
¿Qué tal esa experiencia?
Bueno, sí, entonces en septiembre fuimos allá para acompañar al Movimiento Ríos Vivos de Antioquia. Y ellos tenían un encuentro de 3 días. Y el segundo día todos nos sembramos en el Puente Pescadero. Y este puente es muy reconocido porque muchas víctimas de desaparición forzada fueron tirados de este puente y las familiares necesitan tener el derecho de buscar y de encontrar estos seres queridos. Y con la inundación por Hidroituango, significaría que ellos van a perder este derecho de encontrar a sus seres queridos. Y entonces el movimiento organizó este encuentro y esta acción performática en este punto para exigir para exigir la suspensión de Hidroituango hasta que se garantice estos derechos para buscar. Y también para la memoria, ellos estaban pidiendo que había unos proyectos de memoria histórica para recordar y para documentar las vidas, las maneras de vida, porque es mucho de los barriqueros y los pescadores y las playas y los lugares con sus nombres y con muchas vías de la vida que estaban allá aquí para suspender esta inundación.
Claro, Sara. Mira, te cuento. La próxima semana vamos a estar aquí con las personas de Ríos Vivos que nos hablaron un poco acerca de lo que pasa con Hidroituango y pues nos gustaría también tenerte para que habláramos y profundizáramos un poco más en esta problemática. Pues agradecemos tu tiempo, agradecemos que nos hayas acompañado en el programa, también pues que hagas presencia en las narrativas para la memoria, que es muy importante pues para el contexto en el que nos encontramos ahorita en Colombia, el contexto de paz, un contexto también digamos un poco problemático con estas situaciones del extractivismo y bueno de este tipo de cosas que de una u otra forma atacan y alteran la naturaleza y el orden natural de las cosas. Te queremos agradecer, Sara, pues por tu participación.
No, muchas gracias a ustedes, de verdad, gracias.
Listo, gracias, Sara. Y ahora nos vamos con una canción, hablando pues de manifestaciones culturales también, una canción de Cuerpos Gramaticales, queremos escuchar en el programa.
Yo soy Cuerpos Gramaticales.
Yo soy Cuerpos Gramaticales.
Cuerpo gramatical es otra forma de decir que no le tememos al sonido de un fusil, pues nos pueden matar y aquí vamos a seguir alzando la voz de aquello que nos tocó ver morir. Somos la voz del niño que habla desde el más allá, que hoy grita justicia y no logra encontrar la paz. Somos la voz de un pueblo que ha sido asesinado, pueblo humilde golpeado y de sus tierras despojados. Somos la semilla que se siembra en el dolor y que a pesar de todo va creciendo con amor. No soñamos con matar al que nuestra gente mató, pues buscamos la verdad estando lejos del rencor. No hay perdón por lo que hicieron, pues no olvidamos nada de aquello que sucedió. Escucha, amigo mío, no es posible perdonar a quien perdón nunca pidió. Señor presidente, queremos algo más que un simple discurso donde se hable de la paz. Queremos educación para que esto pueda cambiar y no queremos más armas que sirvan para matar. No queremos más servicio militar, no más. Queremos un servicio estudiantil obligatorio para que no sea un mito ir a la universidad. Así de esta manera no volverá a pasar esa guerra destructora que nos viene codiendo desde mucho tiempo atrás. Escucha sociedad, cuerpos gramaticales, hoy hace memoria con el fin de hacer un cambio en esta cruda realidad. Son 6 horas que tenemos para pensar mientras el cuerpo habla por aquellos que hasta hoy no sabemos dónde están, por aquellos que murieron al pasar la balacera, por los cuerpos mutilados que yacen en la escombrera. Hoy muchas personas con secuelas de la guerra hacemos catarsis con el sentir de la tierra.
Sí, con el sentir de la tierra.
Como dice. 1960, cuerpos azotados, humanos torturados, enterrados y olvidados. Extrema derecha, extrema izquierda, sufriendo aquel pueblo campesino, ese que ellos volvieron mierda. Financiación con narcotráfico, problema del Caribe, Amazonas y Pacífico. Colombia en guerra interna estalla, convirtiendo nuestra tierra en un campo de batalla, no siendo más que una tierra de inocentes y
civiles. Desde el 1960 hasta hoy ya fueron miles. Bogotazo, entre 3.500 murieron porque estuvieron de pie e ideales defendieron. Guerra interna, cuerpos que resisten, víctimas que existen y no existen, balas suenan.
Continuamos en Voces en Movimiento, escuchando esta canción de Cuerpos Gramaticales. Veníamos ya en la compañía, pues, del colectivo precisamente de Cuerpos Gramaticales en su labor que hace de memoria. El día de hoy también nos acompaña un invitado que, pues, qué mejor que él se presente. Cuéntanos.
Hola, muy buenas tardes a todos. Me llamo Juan Sebastián Beltrán. También estudio acá en la Minuto de Dios. Estudio Comunicación Social y Periodismo. Ya voy en octavo semestre. Y hago parte del Grupo de Bienestar. De teatro, ya llevo 5 años, hemos hecho 4 obras durante este periodo y ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora.
¿A qué le están apostando ustedes en estos temas teatrales?
Bueno, el teatro creemos que es resistencia y memoria, entonces creemos que el teatro es un medio y una herramienta para levantar nuestra voz, incluso desde la academia, ¿no? Porque yo tengo un pensamiento y es que a veces la academia se ha quedado muy dormida. De hecho, voy a escribir un texto algún día que se llame La Academia Durmiente.
Creo que más de uno piensa lo mismo acá, ¿no? Hay muchas cosas y muchas falencias de todas las universidades que hay que cambiar y que hay que tener en cuenta. Bueno, pues, Juan, ¿qué ha sido esta experiencia de construir a través de la universidad una obra que memore, pues,
que genere memoria?
Exacto, que genere memoria a los espectadores.
Bueno, la experiencia en verdad ha sido de abrir los ojos. Las obras que hemos hecho han tratado sobre conflicto, la mayoría de ellas, diferentes tipos de conflicto y de diferentes escalas. Una de las que más orgulloso me siento fue, nosotros hacemos creación colectiva. La creación colectiva es crear a partir de la conversación de varias personas, todos compartimos, no es como el director dice lo que se hace y ya, sino todos tenemos voz y voto a la hora de crear la obra. Entonces lo que hicimos fue, tenemos un profesor acá en la universidad que se llama Javier Osuna,
un poco conocido por su libro, ¿no?
Por su libro, Me Hablarás del Fuego. Y es un libro impresionante. Lo empezamos a leer y dijimos, tenemos que hacer una obra de esto. Porque en verdad tenemos que llevarlo por diferentes medios. Y es un tema que no es muy conocido. Incluso aunque él haya escrito el libro acá en la universidad, no es muy conocido porque es un tema que callan mucho. De hecho, él estuvo amenazado y en la obra tratamos también esta parte, que lo amenazaron.
Ahora cuéntanos esa parte del por qué Osuna tiene que tener esas amenazas, ¿sí? Porque hay un contexto histórico y social por el cual él llega a ser parte de esta obra.
Así es. A principios del 2000, los paramilitares en el norte de Santander empezaron a crear unos hornos crematorios. Empezó todo lo de la justicia de justicia, ley, justicia y paz, todo este proceso de justicia y paz. Y lo que pasó fue que crearon hornos crematorios y empezaron a desenterrar los cuerpos que habían, pues, enterrado, valga la redundancia, y los empezaron a quemar. Porque por cada cuerpo que encontraran iban a imputarle cargos.
O sea que estamos hablando un poco así de esto que pasó en la Alemania nazi, ¿no? Un aspecto completamente parecido.
Así es, de hecho pensamos que es muy lejano, pero incluso ocurrió aquí en nuestra hermosa Colombia, tristemente, y lo que empezó a pasar fue terrible. De hecho, se dice que metieron personas vivas a los hornos crematorios, y ahí se parece mucho más a la Alemania nazi.
Sí, no, temas muy coyunturales de nuestra nación que hay que tocar.
Bueno, Sebas, digamos un poco, volviendo más al tema teatral, con respecto a lo que mencionas, ¿cómo el cuerpo es partícipe de esta recreación y resignificación de experiencias? ¿Por qué el cuerpo? ¿Por qué no otra manera de narrar la historia?
Bueno, yo soy fiel defensor del cuerpo. Creo que el cuerpo es la herramienta necesaria para expresar las cosas. Creo que el cuerpo es el medio que, no sé, Dios nos ha dado para poder expresar las cosas. Es una herramienta principalmente. Entonces el cuerpo es el mecanismo que tenemos para expresar las cosas. La resistencia, la memoria, mostrar las cosas a través del cuerpo.
Claro que sí, esos modos de comunicación, no precisamente como lo dices, el cuerpo simplemente es el medio que transmite el mensaje que queremos dar y es la conciencia y la memoria.
Así es.
David.
Bueno, Sebas, ¿hay algún otro medio, aparte del cuerpo, en el que lo puedas utilizar para contar algo de memoria?
Sí, yo creo, nuestro grupo se ha caracterizado mucho por hacer teatro y música. Entonces, creo que el teatro y la música son los medios que hemos utilizado para expresar esta memoria. Y Osuna tiene una canción que escribió a partir de todas las investigaciones que hizo. Y esa canción es parte vital de la obra. Casi que nos ayudó a guiar la estructura narrativa.
Listo, Juan. Referente a todo lo que nos estás comentando, nos gustaría saber cómo se relacionan los actos simbólicos y la expresión teatral en la resignificación de las situaciones.
Bueno, yo creo que el teatro en sí es simbólico. Ya a partir de que empiezas a recrear una realidad, es simbólico. Entonces, se relacionan en todo. La esencia del teatro es los símbolos, es poder expresar a través de símbolos la realidad. Porque incluso estos temas son muy crudos. Y la obra que tratamos de Me hablarás del fuego es una de las obras más densas que hemos creado. Y en verdad, el ambiente que se sentía al actuarla era un ambiente de carga, porque era darle voces a los muertos. Y era volverlos a traer a la vida y darles voces a pesar de que ya no están.
Bueno, tú estabas hablando acerca de las voces, dar voz a esos que ya, de pronto como que la violencia los ha tenido que callar, ¿no? Sí. No los ha tenido, los ha callado. Pero en realidad, digamos, ¿por qué apostarle a contar cosas del conflicto? Porque sé que también tiene una obra acerca del Magdalena Medio y pues otras cosas más.
Así es, la primera obra que hicimos con el grupo se llamaba María Candela y trataba sobre el conflicto en esa zona. La violencia, pero más que mostrar el conflicto en carne viva, era lo que ocasionaba, como la causa y el efecto, y eran las familias. Entonces a través de una familia mostrábamos el conflicto, mostrábamos la violencia dentro de la casa, era expresarlo eso. Entonces eso lo pudimos hacer alrededor del Magdalena Medio y más exactamente en Barranca Bermeja.
Bueno, y también digamos tratando de conectar un poco pues con el tema que veníamos hablando acerca de cuerpos gramaticales, ya digamos como que también entendemos que se utiliza el cuerpo en el teatro, se utiliza el cuerpo desde la iniciativa de cuerpos gramaticales, pero pues también hay muchas formas de mostrar la violencia, ¿no? Como la música, como también pues otras expresiones culturales. De pronto me gustaría que tú pues como que cerraras un poco, dando como una conexión acerca de lo que está haciendo cuerpos gramaticales y de la importancia también que tiene narrar la memoria a través de estas expresiones. ¿Cómo el arte puede mediar para sanar esas heridas y reconstruir lo que estaba destruido?
Bueno, yo tuve la oportunidad de ir al Centro de Memoria Histórica varias veces y ahí conocí al colectivo de cuerpos gramaticales. Entonces pude ver sus iniciativas y sus performances. Entonces era enterrarse para... Yo más que enterrarse era como dar vida, ¿no? Entonces era dar vida a través de esas expresiones. También tuve la oportunidad de conocer a Antígona Tribunal de Mujeres, que fue una obra de teatro que crearon también un grupo de madres de Soacha para esa catarsis que genera el teatro. Entonces yo creo que principalmente es una catarsis.
Exacto.
Es purificarse de toda la maldad del hombre que lastimosamente ha traspasado nuestros cuerpos. Y es empezar a mostrarlo. Y hablarlo, a decirlo. Yo creo que hasta que no se dice, no se sana. Y el teatro es una manera de decirlo y de sanar.
Perfecto, bueno, entonces tenemos la costura, tenemos la música, tenemos el arte, el teatro, el cuerpo como forma de contar las narraciones. Aquí en Uniminuto, y más exactamente en Voces en Movimiento, tenemos una forma bien chistosa de contar la realidad, ¿no? Se llama nuestro magazine deportivo. Y queremos pues que nuestros oyentes puedan escuchar.
Colombia, muy buenas tardes. Seguimos conectados en Voces en Movimiento, esta vez con su magazine deportivo, en donde le traemos lo último que ha ocurrido en el país, las grandes jugadas estratégicas de los de siempre a nivel futbolístico y cómo nuestros escarabajos por la paz escalan la dura montaña del posconflicto. ¡Bienvenidos!
Así es, mi querido David. Vos no lo pudiste haber dicho mejor. Este quilombo de país está bárbaro, ¿viste? Vamos primero a hablar de la pecosa, de la redonda, porque ya se viene el mundial y todos estamos a la expectativa, che. En Colombia han pasado cosas a nivel de la estrategia, che. Por ejemplo, a la ingeniería de punta del equipo invicto EPM le salió el tiro por la culata.
Así es, mi querido Mariano. Usted como argentino sabe muy bien cómo es que estratégicamente los clubes grandes como EPM siempre ganan, sobre todo en Copa Libertadores de América Latina.
Exactamente. Mira que el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, que es un gran puntero por la ultraderecha, salió a decir que todo fue un invento a nivel novelístico de la comunidad, ya que según él, todo fue un pequeño impasse. y no como los del gran Diego Armando Maradona, ya que los pases del Diego llevaban al cielo.
Claro que sí, mi querido Mariano. Eso por el lado del fútbol, pero el ciclismo, que ha sido un deporte sumamente complicado en nivel de La Paz, se dice que el boliqueso Trump del equipo campeón del pasado Tour de Francia y su gabinete Gringo ha propuesto a la extradición del popular escarabajo Jesús Santrich, el brujo, quien comúnmente se conoce, quien con su bola mágica miró el proceso de paz con riesgos inminentes.
Así es, querido. Mira, el brujo al parecer lo ve todo. Y se puede analizar que entró un escarabajo que sorprendió a todo el mundo en el lío que armó. Hablo de la Iglesia Católica, que se prestó para dar un auxilio humanitario al equipo de La Paz. Es un escarabajo que no se mancha y que sigue ahí a pesar de las críticas del padre Alirio, que considera que la Iglesia se arriesga mucho pese a que el Papa Francisco envió un mensaje por La Paz. Recordemos que el Pacho Bergoglio nos dijo que no nos dejáramos robar la esperanza.
Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Seguiremos informando acerca de las diferentes jugadas que se vendrán la próxima semana en este, su polémico país. Hasta pronto.